John Steinbeck nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California, lugar que recreó con frecuencia en sus obras. Durante su juventud desempeñó varios oficios: recolector de fruta, reportero, peón de hacienda y encuestador, hasta que en 1925 viajó a Nueva York para dedicarse a su carrera literaria. Esta, sin embargo, tuvo que esperar un reconocimiento posterior, dado la indiferencia de la crítica hasta la publicación de Tortilla Flan en 1935. En el año 1962 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, habiéndose hecho merecedor ya de algunos reconocimientos previos, con el Premio Pulitzer y el National Book Award. Murió el 20 de diciembre del año 1968.
Quino se despertó casi a oscuras. Las estrellas lucían aún y el día solamente había tendido un lienzo de luz en la parte baja del cielo, al este. Los gallos llevaban un rato cantando y los madrugadores cerdos ya empezaban su incesante búsqueda entre los leños y matojos para ver si algo comestible les había pasado hasta entonces inadvertido. Fuera de la casa edificada con haces de ramas en el plantío de tunas, una bandada de pajarillos temblaban estremeciendo las alas. Los ojos de Quino se abrieron, mirando primero al rectángulo de luz de la puerta y luego a la cuna portátil donde dormía Coyotito. Por último, volvió su cabeza hacia Juana, su mujer, que yacía a su lado en el jergón, cubriéndose con el chal azul la cara hasta la nariz, el pecho y parte de la espalda. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Quino no recordaba haberlos visto nunca cerrados al despertar. Las estrellas se reflejaban muy pequeñas en aquellos ojos oscuros. Estaba mirándolo como la mirada siempre al despertarse.
Quino y su esposa Juana se acababan de despertar cuando vieron a un escorpión deslizándose por la cuerda de la cuna del bebé Coyotito. Quino intentó librarse del animal, pero no lo consiguió y le picó a Coyotito. Juana succionó la picadura para extraer el veneno y lo llevó junto con su esposo Quino y todo el pueblo, el médico, el cual no accedió a atender al bebé, ya que Quino y Juana no tenían suficiente dinero para pagarle y además porque eran indígenas. Por ello, Quino y Juana, junto con su niño Coyotito, se hicieron a la mar para conseguir una perla con la que pudieran pagar al médico. De hecho, encontraron la perla, pero para entonces la hinchazón de Coyotito ya había disminuido gracias a las algas que Juana le había puesto en el hombro. El médico se enteró del hallazgo de la perla y junto con todo el pueblo intentaron aprovecharse de la familia originaria.
El libro trata de varios temas relacionados con los nadies, los ninguneados, los pobres, ¿sí? Trata de los pescadores, por ejemplo, se ganan la vida,
Sí, Quino era un originario junto con su esposa Juana. Tenían un niño, como bien leímos recién, o leyeron las chicas muy bien, así que las felicito porque se animaron. Y bueno, les pica el escorpión al niño y van a visitarlo al médico, a pedirle por favor que lo atienda, y él no accede. Porque son originarios, porque tenían mal aspecto, según él, y porque no tenían dinero.
Mi hijo irá a la escuela, anunció, y todos quedaron fascinados. Juana detuvo el aliento, brillándole los ojos mientras miraba a su marido y a Coyotito en sus brazos para ver si podía ver verdad en lo dicho. El rostro de Quino brillaba profético. Mi hijo leerá y abrirá los libros y escribirá, y lo hará bien. Y mi hijo hará números, y todas esas cosas nos harán libres, porque él sabrá, y por él sabremos nosotros. En la perla, Quino se veía a sí mismo y a Juana sentados junto al fuego mientras Coyotito leía un gran libro.
De la pareja, ellos encontraron una perla muy valiosa, por eso también, vale la redundancia, o sea, se puede explicar el título, la perla. Esa perla fue muy maligna para sus vidas, porque los enriqueció por un rato, pero esa perla le trajo muchas desgracias, incluso la muerte de Coyotito. Con el encuentro de esto, ellos...
Coyotito
era el niño, el bebé de la pareja. Sí, el que al principio habíamos dicho que le picó un escorpión y fueron a verlo al médico.
Generalmente cuando uno escribe literatura, recurre a los símbolos, ¿no? ¿Cuál sería el símbolo o la gran metáfora, el giro metafórico que equivale a la perla? ¿Qué nos quiere decir Steinberg con la perla?
Tiene que ver con la ambición, tiene que ver también con la riqueza que uno aspira a tener.
Al llegar al agua, se detuvieron y miraron hacia el golfo. Quino dejó en el suelo su rifle, rebuscó entre sus ropas, extrajo la gran perla. Contempló su superficie gris y suave. Ante sus ojos desfilaban rostros malignos entre el resplandor de llamas. En la carenada superficie veía los ojos agónicos del trampero ahogándose y a Coyotito en el fondo de la caverna con la cabeza partida de un balazo. La perla era fea, gris, maligna. Quino oía su música de locura. Temblándose la mano, se volvió hacia Juana enseñándole la joya. Ella seguía a su lado con el sanguinolento saco al hombro. Miró la perla en la mano de él, luego a sus ojos y le dijo en voz baja.
Quino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza. La vieron brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. Permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto. La perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo. Los ondulantes tallos de las algas la atrajeron y ella se dejó abrazar. Las luces verdes del mar se repetían con gran belleza en su superficie. Por encima, el agua era un espejo ondulante. Un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube de arena y cuando el agua recobró su nitidez, la perla había desaparecido y su música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse. Bueno, y una simbología más de la perla sería la destrucción. Para ver dónde se refleja eso, nos va a leer Griselda un fragmento.
El doctor empezó. No estaba en casa cuando viniste esta mañana, pero ahora, a la primera oportunidad, he acudido a ver al pequeño. Quino siguió obstruyendo la puerta, lleno los ojos de odio y furor, pero a la vez de miedo, pues los cientos de años de dominación habían calado muy hondo en su espíritu. «El niño está ya casi bien», contestó con sequedad. El doctor sonrió, pero en sus ojos saltones no había sonrisa. «A veces, amigo mío», arguyó, «la picadura de escorpión tiene un curioso efecto. Se produce una aparente mejoría y luego, sin previo aviso, ¡puf!». Unió los labios y simuló una pequeña explosión para indicar lo rápido del accidente, y movió su maletín negro de doctor para que la luz de la lámpara lo iluminara, pues sabía que la raza de Quino tenía gran respeto por las herramientas de cualquier índole. «A veces», siguió en tono melifluo, «a veces el resultado es una pierna paralítica o una espalda corcovada. O yo conozco bien la picadura del escorpión, amigo mío, y sé curarla». Quino seguía sintiendo rabia y odio junto con infinito terror. Él nada sabía, y quizás el doctor sí, y no podía correr el albur de oponer su cierta ignorancia contra la posible sabiduría de aquel hombre. Había caído en la trampa en que caía siempre su pueblo, como sucedería hasta que, como él lo había dicho, pudiera estar seguro de que las cosas de los libros estaban verdaderamente en ellos.